Juan capítulo 13, versículo 34, es el texto que esta mañana, con la ayuda del Señor y la obra de su Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, queremos entender el significado que Dios le dio a la hora de inspirarlo, a la hora de mover al autor, a Juan, a escribir cada palabra que salió de la boca de Dios. El título de esta predicación podría ser el amor mutuo que identifica a la verdadera iglesia. El amor mutuo que identifica a la verdadera iglesia. Sabéis que estamos en estos domingos predicando y enseñando sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se identifica la verdadera iglesia? ¿Para qué Dios ha establecido la iglesia? Y todo lo que la Biblia nos enseña. ¿Quién forma la iglesia? ¿Qué hace de un grupo de cristianos que se reúnen en un lugar que eso sea una iglesia? Y hemos estado viendo que la iglesia, en primer lugar, está formada por creyentes genuinos, regenerados por el Espíritu Santo y que tienen una misma fe. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo formado por todos los que el Espíritu Santo, en el momento de la regeneración, darle un nuevo nacimiento al que estaba muerto espiritualmente, ha unido en Cristo en una misma fe, en una misma enseñanza, en una misma doctrina, en una misma obra. Esa es la primera identificación, o lo que hace que un grupo de personas se reúnan y que eso sea una iglesia, es que son creyentes genuinos y que creen lo mismo, la sana doctrina de la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos visto que una iglesia se identifica porque predica la palabra. La iglesia ha sido dejada en la tierra para predicar la palabra. Jesús prohibió a aquellos que lo identificaron como quien es Él, pero eran espíritus inmundos, les mandó a callar. Porque la predicación del Evangelio, la predicación es solamente y exclusivamente para la iglesia. Para aquellos que Dios ha obrado y Dios les ha encomendado predicar la palabra. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Para esto he venido, para predicar la palabra. Para esto es necesario que vayamos a otros lugares para predicar la palabra. Esto es lo que los apóstoles hicieron. Predicaron el Evangelio, predicaron la palabra. Es lo que los apóstoles le dijeron a los ancianos que ellos habían dejado en cada lugar, tanto a Timoteo como a Tito como a otros. Pablo le dijo: predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Así que la iglesia verdadera es la iglesia que está centrada en predicar la palabra y que está centrada también en impartir, en celebrar los dos mandamientos que Cristo dejó a la iglesia. No solamente es hacer discípulos predicando, sino bautizándolos. Así que el bautismo es lo que identifica a la verdadera iglesia. Ningún ministerio está llamado a bautizar, solamente la iglesia. La iglesia es la que Dios ha establecido, que bautice a aquellos que han sido salvado y regenerado y de manera pública testifican y dan testimonio de lo que ocurrió en sus corazones. Identifica a la iglesia visible, aunque no todos los que se bautizan son la iglesia verdadera. Eso lo sabemos, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor, piense que entrará en el reino de los cielos. Eso lo sabemos. Pero la iglesia verdadera y visible va a obedecer en el mandamiento del bautismo. Y por tanto, también se celebra la mesa del Señor, los símbolos. Una ilustración, una figura de la realidad espiritual que Cristo ha hecho en su iglesia. Siendo todos muchos y diferentes, somos miembros de un mismo cuerpo que participamos del cuerpo y de la sangre figuradamente, que participamos de la misma realidad, como Salvi nos decía, que examinamos nuestras vidas en este momento para ver si primero somos salvos y para ver si hay frutos en nuestra vida, como se nos estaba diciendo. El capítulo 15 es la mejor introducción que podríamos haber tenido, porque dice el versículo 8, capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. Esta es la razón por la que la iglesia existe, para la gloria del Padre. No hay otra razón. La última estación de la vía, el tren donde va a llegar y se va a terminar, es la gloria del Padre. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿De qué manera es glorificado el Padre? En que deis mucho fruto. Y ahora nos dice, y así como dando mucho fruto, así probéis que sois mis discípulos. La enseñanza de Jesús a sus discípulos es mostrarles cuáles son las señales de un verdadero discípulo. La señal de un verdadero discípulo es que da fruto. ¿Qué tipo de fruto? Versículo 9 se nos hace concreto un fruto esencial. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y ahora les manda permanecer en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Ahora, el amor como fruto esencial está relacionado en el versículo 10 con guardar los mandamientos, ¿verdad? Así que el amor no es solo un sentimiento, hermano. El amor no es un sentimiento solamente. El amor es práctico y se muestra en obediencia a la palabra de Dios. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero después vivo como me da la gana. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra, no obedezco sus mandamientos. Así que el que guarda mis mandamientos, esa es la manera en la que permanecéis en mi amor. Y así se demuestra que sois mis discípulos. Esa es la diferencia entre el pámpano que da fruto y el pámpano que no da fruto. El creyente genuino es el pámpano que inevitablemente da fruto. ¿Por qué? Porque está unido a la vid verdadera. El pámpano que no da fruto es aquel que dice ser un pámpano genuino, pero no lo es. Aquel que dice ser sin serlo en realidad. Por eso Jesús enseña esto justo en el momento después de que se muestra de que uno de los doce no era verdaderamente un salvo. Dios no había salvado a Judas. Judas no fue salvo, pero como no se sostuvo, perdió su salvación. Judas nunca fue salvo. Así que vemos que el amor no es un sentimiento, sino que el amor es una identificación, una obediencia, y es una señal de identificación de la verdadera iglesia. La importancia del amor mutuo es vital para la comunión real del cuerpo de Dios. Hay una estadística que todos los ejércitos tienen. Ejército me refiero, ejército de armas, de lucha. El ejército español, igual que todos los demás, tiene una estadística. Y es curioso porque esa estadística lo que dice es que cuando hay una guerra, o cuando comienza una guerra, los primeros que mueren de todas las bajas que sufre ese ejército, un gran porcentaje muere por fuego propio. ¿Qué significa fuego propio? Que no han muerto porque el enemigo los mató, sino que un gran porcentaje de los que mueren al principio de la guerra mueren porque alguien de su ejército lo mató. Esto está relacionado directamente con una actitud de rencor que se está moviendo en el corazón del ser humano, y que cuando llega la oportunidad, aquel soldado que tiene algo guardado contra su compañero aprovecha ese momento para escapar una bala y matar. Los ejércitos lo saben. Lo saben que es así. Y tienen en su estadística un apartado para los que han muerto en fuego amigo, en fuego propio. En el momento de la prueba, en el momento de la aflicción y la dificultad, se demuestra que la iglesia es genuina, porque muestra ahí, en medio de la prueba, el amor de Cristo. El amor de Cristo no se prueba cuando las cosas van bien, ¿verdad? El amor de Cristo se muestra como un amor genuino que viene de Dios cuando las cosas van mal. El pecado afectó desde el principio este amor mutuo. ¿Cuál fue el primer pecado que encontramos en la Biblia? Bueno, sin duda encontramos la desobediencia de Adán y Eva a la palabra de Dios. Ellos escogieron obedecer su propia satisfacción y desobedecer a Dios y honrar a Dios. Pero ¿qué fruto de ese pecado hubo en esa familia? Un asesinato. ¿Y quién asesinó a quién? Un hermano al otro. Así que vemos que el pecado tiene una directa relación con el amor mutuo. El pecado afectó directamente donde debía de haber amor mutuo entre dos hermanos. El pecado llevó el asesinato. La primera consecuencia del pecado muestra que el amor mutuo es esencial para restaurar lo que el pecado estropeó. El amor mutuo promueve una relación de comunión perfecta. Mirad el contexto de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, Jesús y los discípulos están en el aposento alto, y Jesús instituye la mesa del Señor. La señal de un nuevo pacto basado en el sacrificio propio de Cristo, con el fin de anunciar su regreso. Pero después de la cena, Jesús da un ejemplo de servicio a los doce, lavándole los pies. Juan 13, versículo 14 al 16, Jesús le lava los pies a los discípulos como un ejemplo de servicio. Después de anunciar la traición de uno de los doce, Judas sale deprisa para ejecutar su traición, porque Satanás había puesto en el corazón de Judas el traicionarle. Esto lo vemos en el versículo 2 de Juan 13. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Versículo 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Así que a partir de este momento comienza la cuenta atrás de los eventos irreversibles que llevarían a Cristo a morir en la cruz como un mediador por el pecador. El primer mandato de Dios, el primer mandato que Dios hace a sus discípulos es claro. El primer mandato, después de que Judas sale de allí, es claro y es vital y esencial. Juan 13, versículos 34 y 35, es el primer mandato de Jesús a sus discípulos. Leemos de nuevo en el versículo 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En estos dos versículos encontramos tres verdades, tres realidades en estos dos versículos. En primer lugar, quiero que os fijéis en vuestra Biblia cómo el versículo 31 al 32 se nos muestra la finalidad del amor mutuo. Versículos 31 y 32 encontramos la finalidad del amor mutuo. En segundo lugar, en el versículo 34 encontramos el ejemplo del amor de Cristo. El ejemplo del amor de Cristo. En tercer lugar, encontramos en el versículo 35 el alcance del amor mutuo. El alcance del amor mutuo. Así que desde el versículo 31 hasta el 35, que es el párrafo donde contiene este mensaje, se nos enseña el mandato de amarnos unos a otros. En primer lugar, nos habla de la finalidad, el fin, el propósito. En segundo lugar, nos muestra el ejemplo del amor mutuo. Y en tercer lugar, el alcance del amor mutuo. Empecemos por el principio. Versículo 31 al 32. Se nos muestra la finalidad del amor mutuo. ¿Cuál es la finalidad del amor mutuo? La gloria de Dios. La gloria de Dios es el fin del amor mutuo. El propósito por el que nos debemos amar unos a otros y nos amamos unos a otros es para glorificar a Dios. No solamente para disfrutar de un buen ambiente. Lo hemos dicho antes. La estación final de esta vía, de este tren, es la gloria de Dios. Versículo 31 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora he glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Así que en estos versículos Jesús no solo fija su mirada en esa cruz. Jesús pone su mirada y lleva a los 11 que están ahí con él, discípulos, a mirar más allá de la cruz. O más bien, a mirar en la cruz el propósito final por el que Dios estableció su plan. Mirar la gloria de Dios. Mirar la gloria presente y futura de Dios. El Padre ha mostrado en la consumación de los tiempos la obra que Él preparó antes de la creación, una obra redentora en la que el Cordero estaba dispuesto y preparado. Dios no va improvisando, ¿verdad? Dios no va haciendo eso. Dios no va haciendo según lo que Él sabe que ocurrirá. Tampoco. Dios ha establecido lo que va a ocurrir. Él es soberano y grandioso y glorioso. Y Él ha establecido lo que ocurrirá tal cual. Versículo 1 del capítulo 17 de Juan. Mira lo que dice el capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Y se refiere desde el capítulo 13 hasta el 17. Capítulo 13, 14, 15, 16. Todo lo que Jesús está ahí enseñando, dice el versículo 1 del capítulo 17, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, y esto fue una voz audible, los discípulos lo escucharon: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora ha llegado? La hora de glorificar a Dios. De una manera peculiar y concreta, como nunca Dios fue glorificado en esta tierra. El Hijo dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios se agrada con traer gloria a sí mismo. Cualquiera de nosotros que queramos traer gloria a nosotros mismos, estamos pecando. Porque estamos atribuyéndonos una gloria que no merecemos. Pero Dios es el único que puede estar comprometido con traer gloria a sí mismo. Porque es la gloria que Él merece. Y a Dios le agrada glorificarse a sí mismo. Es más, es el centro de su plan. El centro de su plan no es el hombre. El centro de su plan es su gloria. Por medio de redimir al hombre en la obra de Cristo en la cruz. Pero el fin es la gloria del Padre. Y este es central en la vida del Hijo. En Juan capítulo 8, versículo 54, Jesús dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. En el capítulo 12, versículo 27, Jesús anuncia su muerte y dice, versículo 27 de Juan 12, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Bueno, es lo que cualquiera de nosotros haría, ¿verdad? Cuando vemos que lo que Dios ha previsto es pasar por el desierto, el sufrimiento, el dolor, la angustia, Jesús dice en su carne, en su naturaleza humana, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Pero Jesús muestra cuál es su propósito. ¿Qué diré? Sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Jesús lo tiene claro. Si yo he venido para esto, no puedo huir de ello. Versículo 28. 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. ¿En qué estaba centrado Jesús, hermano? En glorificar al Padre. En que el Padre glorifique al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre. La gloria de Dios es central. La gloria de Dios se ve en la obra central de Cristo. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz del cielo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y continuaré glorificándolo. Mi nombre es glorificado en toda la tierra. Lo he glorificado mi nombre. Desde que creé el mundo, se pueden ver la gloria de Dios, ¿verdad? En el firmamento, en la creación, se ven los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. Ahora, el Padre dice, continuaré glorificando mi nombre por medio del sacrificio de mi Hijo. Los romanos participaron en la muerte de Cristo. Los judíos participaron en la muerte de Cristo, pero en definitiva fue el Padre quien mató al Hijo. Fue el Padre quien ofreció voluntariamente a su Hijo. Y allí mismo el Padre cargó toda la ira. El sacrificio de Cristo fue satisfizo la ira de Dios. Y eso trajo gloria y continúa dando gloria a día de hoy. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él, es decir, delante de Cristo, sufrió la cruz. El gozo de cumplir la voluntad del Padre. En ocasiones se nos dice que el gozo puesto delante de Él fue ver todos los redimidos que Cristo iba a salvar, ¿verdad? ¡Wow! ¡Cuánto redimido! ¿Entonces merece la pena? ¡Claro que sí! ¡Voy a sufrir la cruz por todos estos redimidos! El gozo puesto delante del Hijo ahí, no fueron los redimidos. Fue la gloria del Padre. Fue el propósito que lo llevó a la cruz. Porque si no, cualquier... Él hubiera orado... Señor, líbrame de esto. Pero Él no, Él venía para glorificar el nombre del Padre. El gozo de glorificar a Dios Padre por la obediencia, era central en el Hijo. Por eso Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está preparándose para acabar esa obra, una obra de obediencia, una obra voluntaria y gozosa. Así que el amor mutuo, en el contexto en el que Juan 13 se nos dice, es el contexto que glorifica a Dios. El amor mutuo es para la gloria de Dios. El propósito final de amarnos unos a otros es que traigamos gloria al nombre de Dios. Tiene una directa repercusión en la glorificación del nombre de Dios. Cuando nos amamos mutuamente, no hablamos bien de nosotros, ¿sabes? Cuando nos amamos mutuamente, no hablamos bien de nosotros, hablamos bien del Padre que hace su obra en nosotros para amarnos mutuamente. Salvi lo decía bien, es la obra del Espíritu en la vida del pecador empedernido, el egoísta, el que nada más que se ama a sí mismo, no puede cambiar ese amor de sí mismo hacia los demás, a no ser que sea la obra del Espíritu. Y cuando esto se lleva a cabo y nos amamos unos a otros, no estamos hablando bien de nosotros, estamos hablando bien del Padre que obra en nosotros y produce en nosotros el amor del Hijo, quien nos capacita para amarnos mutuamente. Por eso el versículo 8 de Juan 15, lo hemos leído antes: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, o demostréis así ser mis discípulos. Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo empieza el fruto del Espíritu? Amor. Amor. Algunos dicen que el fruto del Espíritu es amor y se muestra en todos los demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos dicen que el fruto es el amor y se explica con los demás. Yo no estoy seguro de eso, sino creo que más bien es todo formando parte de una sola unidad. Así que el amor es para la gloria del Padre por medio de la obra del Espíritu en nosotros. Cuando nos amamos mutuamente, no hablamos bien de nosotros, damos gloria al Padre. En el capítulo 13 de Juan, versículo 33, mira lo que dice en tu Biblia: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí se nos está mostrando de que necesitamos necesariamente la obra de Dios para poder ir hacia donde el Hijo iba, hacer lo que el Hijo hizo. La importancia del amor mutuo es la gloria de Dios. Jesús anuncia su partida dejando un mandato principal y dice que es un nuevo mandamiento. Versículo 34, un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros, no los otros a uno, no es los demás a mí. Ah, es que los hermanos no me aman, es que los hermanos no muestran su amor para mí. No, el mandamiento es amaros los unos a los otros, y eso te incluye a ti. El amor que se realiza dependiendo de lo que tú me des no es el amor de Dios. Ese es el amor egoísta. Yo te amo dependiendo de cómo tú me ames. Ese es el amor egoísta del pecado. El amor de Dios que trae gloria a Dios es el amor que empieza en uno hacia los demás, sin mirar la respuesta que recibimos. Ahora, dice que este es un mandamiento nuevo, ¿verdad? Dice el versículo 33, un mandamiento nuevo os doy. ¿En qué es nuevo este mandamiento? Aquí llegamos al segundo punto de esta enseñanza. Hemos visto que el primer punto habla de la finalidad del amor mutuo. El propósito del amor mutuo, ¿cuál es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cuál es el segundo punto? El ejemplo del amor mutuo. El ejemplo del amor mutuo. Y el ejemplo es la novedad de este mandato. El ejemplo es Cristo. El ejemplo del amor mutuo es la novedad en el mandato. La novedad no está en el mandato, la novedad está en el ejemplo. La novedad no es, el mandato no es nuevo, el mandato es antiguo, ¿verdad o no? Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. Levítico 19 dice esto: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ahora viene el mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si en Levítico, muchísimos siglos antes, ya Dios había mandado a su pueblo que se amaran unos a otros como a sí mismos, escrito aproximadamente en el 1400 antes de Cristo, 1400 años antes de Cristo, desde el comienzo el amor mutuo ha estado presente. El amor mutuo es el cumplimiento perfecto de la ley, se muestra en Romanos 13:9, que nos dice: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Es decir, toda la ley se resume en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resumiría en que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, he cumplido toda la ley. Algunos piensan que hablar de la ley no es hablar de amor. Precisamente piensan que son cosas contrarias. Pero cumplir la ley de Dios debe resumirse en una cuestión de amor. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 muestra este gran mandamiento. Marcos 12, 28. Dice Jesús: cuando uno de los escribas se acercó lo oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Nos gusta discutir, ¿verdad? Nos gusta poner las cosas en grados y decir: esto es más importante, esto es lo otro. Y esto es lo que hicieron con Jesús, querían pillarlo. Y le hicieron esta pregunta que sería difícil para alguno de nosotros llegar a una conclusión clara. Gracias a Dios Jesús habla la verdad. Versículo 29, Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto significa: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, al completo. Versículo 31, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Así que Jesús enseña que cumplir toda la ley se resume en amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos amamos también. Ahora, el amor está presente desde el comienzo en la voluntad de Dios para la humanidad. En la voluntad de Dios para la humanidad, el amor de Dios está presente, no es un mandamiento nuevo. ¿Es esto una contradicción? ¿Cómo es posible que Jesús diga, un mandamiento nuevo os doy? Cuando el amor mutuo fue un mandamiento antiguo. De ningún modo, no hay contradicción. No es nuevo en contraste a lo viejo. No es nuevo porque sea novedoso en contraste a lo viejo, sino que la palabra nuevo se relaciona a un mandamiento diferente, distinto, algo peculiar en este mandamiento, un mandamiento más completo. ¿En qué consiste la diferencia entre el mandamiento del Antiguo Testamento con lo que Jesús está diciendo? La novedad radica en la calidad del amor. Cuando la palabra de Dios dice en Levítico, y cuando Jesús dice que no hay mandamiento mayor que amar al Señor y amar a tu prójimo, la pregunta nos viene y decimos, bueno, si tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, la verdad es que yo no me amo mucho a mí mismo. O como otros dicen, ah, bueno, pues entonces para amar a mi hermano primero tengo que amarme a mí mismo. Lo he escuchado muchas veces. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a otro. Así que primero yo tengo que estar bien conmigo mismo. Yo tengo que tener una autoestima elevada, bien conmigo, y entonces podré amar a los demás como me amo a mí mismo. Claro, surge esa pregunta. ¿Cómo es que yo debo amar a mi hermano? ¿Cómo es que yo me amo a mí mismo? La calidad del amor se muestra en esta novedad, en el mandato. Es un mandato diferente, nuevo, por el modelo que se nos muestra. ¿Con quién se compara este amor? ¿Cómo es el amor con el que yo debo de amar a mis hermanos? El ejemplo lo tenemos en el tipo de amor, en la calidad del amor. ¿Y cuál es la calidad que Dios demanda de su pueblo? Lo hemos leído en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el nuevo mandato es diferente y trae gloria a Dios porque el amor mutuo toma como referente no mi amor hacia mí, sino el amor de Cristo hacia mí. No sé si me explico. La novedad del mandamiento es que tomemos como referencia no mi amor hacia mí, de la manera en la que debo amar a mi hermano, sino como Cristo me amó a mí, así debo yo de amar a mi hermano. Mira lo que dice el versículo 34, Juan 3:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y hasta ahí, hasta ese momento, no es novedoso. No hay nada nuevo. Ahora ahí hay un punto y coma. Y punto y coma normalmente viene a explicar lo anterior. No es como un punto ahí aparte o un punto y seguido, sino es una especie de explicación de lo dicho anteriormente. Así que se nos habla de cómo debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo? Esa palabra cómo introduce una comparación. Se nos dice cuál es nuestro modelo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que recibimos el mandato de Cristo, que os améis. Ese mandato, os doy un mandamiento nuevo. Pero también recibimos de Cristo el tipo de amor mutuo que glorifica al Padre. Como yo os he amado. Muy bien, eso está bien, está claro. El modelo ahora en nuestro amor mutuo no es el que yo creo que yo debo amarme a mí y así amo a mi hermano. No, ahora es Cristo nuestro modelo, gloria a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo? Para poder obedecer el mandamiento de Cristo, debo conocer el amor de Cristo. En primer lugar, el tipo de amor se nos muestra, en primer lugar, que es un amor que viene de Dios, que no está en el hombre. El amor con que debemos amarnos mutuamente no es un amor que nazca del ser humano, sino es un amor que viene del Padre. El amor con el que Cristo nos amó no fue un amor humano, aunque lo hizo un humano. Cristo se hizo hombre y Cristo nos amó siendo hombre, pero fue un amor que venía del Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. El mismo autor del Evangelio de Juan, años después, escribe sus últimas cartas, y creemos que son casi las últimas que se escriben y cierran el Nuevo Testamento. Juan mismo está maravillado con el amor de Dios y nos dice a nosotros, de una manera exclamando: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan está diciendo, ¿cuál es el amor que nos ha dado el Padre? Mirad, asombraros, maravillaros con el amor con el que el Padre nos ha amado. ¿Cuál era el propósito por el cual el Padre nos ha amado? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así que si somos hijos de Dios y damos fruto de obediencia amándonos unos a otros, ese amor no está en nosotros. Ese amor viene del Padre. El origen del amor de Cristo no es el amor humano, sino el amor divino. Por eso glorificamos al Padre cuando podemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó, y ese amor es divino. En el capítulo 15 de Juan, en esa parábola extendida de, no es una parábola, sino una ilustración, una metáfora, en el versículo 12 se nos dice esto: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, y vuelve a repetirlo, así como yo os he amado. Y ahora extiende más esta ilustración. ¿Cómo es el amor de Cristo hacia su iglesia? Versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este. Que este se refiere a alguien. Nadie tiene un mayor amor que esta persona. Nadie tiene un amor mayor que otra, que esta persona. Está señalándonos a este. Dos puntos. Que uno dé su vida por sus amigos. Así que está señalando, versículo 14, vosotros sois mis amigos. Así que no hay mayor amor que el de Cristo, que se ofrece a sí mismo su vida por sus amigos. Versículo 14, vosotros sois mis amigos. Y esto es, si hacéis lo que yo os mando. Y esto no es salvación por obra. Esto no es salvación por obra. Esto es manifestación de si somos sus amigos. Nos preguntaríamos, ¿somos sus amigos? La respuesta sería, ¿estás haciendo sus obras? ¿Hacéis lo que él mandó? Versículo 15. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que llevéis y deis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios, porque Él ha estado guiando en esta mañana a un mismo pensamiento: glorificar al Padre por medio del amor mutuo, el amor de Cristo, obrando en nuestros corazones por su palabra, por su Espíritu Santo. Romanos 5, versículo 7. Apuntadlo, aquellos que estáis tomando nota. Romanos 5, versículo 7 nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y ese apenas está, no está diciendo que ninguno, sino que será difícil encontrar a alguien que muera por un justo. Así que hay personas dispuestas a dar su vida por otras, ¿sí o no? Lo vemos en el mundo, personas que se viajan y se sacrifican por otros. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es probable que encontremos, ¿verdad?, personas que están obrando y se les santifica, se les habla como la Madre Teresa de Calcuta o cualquier otra persona que está mostrando en su vida que se sacrifica por los demás. Bueno, algunos son capaces de hacer esto, dice Pablo. Pero versículo 8. Más, y esa palabra más es un contraste. Un contraste que nos muestra la diferencia entre lo que algunos son capaces de hacer, pero Dios muestra su amor. Está poniendo aparte el amor del hombre del amor de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Esa palabra nosotros no se refiere a toda la humanidad. En el contexto de Romanos 5 se refiere a los salvos. Dios muestra su amor para los salvados, los escogidos, los que Dios va a salvar, ha salvado y salvará. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera muestra su calidad de amor? ¿En qué? En que siendo aún pecadores, y ese aún no está solamente hablando del momento, sino en esa condición contradictoria con lo otro. Alguno está dispuesto a morir por el justo y por el bueno. Pero en la condición en la que Dios nos amó, fue en la condición contraria a ello. Es como si dijéramos, ¿quién estaría dispuesto en España? Si, imaginaos que está instaurada la pena de muerte en España, como bíblicamente se establece. Cuando alguien derrama la sangre de un hombre, por el hombre su sangre ha de ser derramada. Y condenan a este hombre que ha matado a varias personas y últimamente a esta chica ahí en Huelva, ¿verdad? Condenan a pena de muerte a este hombre ahí. ¿Quién en España estaría dispuesto a morir por ese hombre? ¿Quién estaría dispuesto a morir? Esa es la idea. Ese es el punto. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto? Estaríamos dispuestos a morir por nuestros hijos, ¿verdad? Estaríamos dispuestos a morir por alguien que ha demostrado ser bueno y nos colocamos en su lugar. Hacemos un sacrificio meritorio que todos aplaudirían. Pero ¿quién aplaudiría ocupar el lugar de un asesino? Además, un asesino que no se arrepiente. Así era tu condición y la mía. Así es la condición del creyente. Dios murió por nosotros antes o en la situación en la que nosotros éramos pecadores, enemigos suyos, sin buscarle, sin arrepentimiento, sin deseos. El amor de Dios es único. Único. Así que el amor mutuo no está más abajo que ese amor. El amor mutuo es un amor como el de Cristo, un amor sacrificado, inmerecido. Un amor que entrega. No es un amor que demanda, es un amor que da, sin esperar a cambio. No es un amor ansioso, orgulloso, egoísta, sino es un amor generoso, un amor de calidad. El amor de Cristo es la novedad de este mandato. Amaos unos a otros como yo os he amado. El amor de calidad que entrega sin esperar recibir nada a cambio. Efesios capítulo 5, versículo 25, ilustra este amor en la tierra. Se puede ver no solamente en la iglesia, ¿verdad? Dios ha establecido la iglesia para que glorifique su nombre por medio del amor mutuo. La verdadera iglesia se identifica por aquellos que se aman mutuamente como Cristo los amó a ellos. Esa es la verdadera iglesia. Pero también se puede ver este amor en Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿En qué ámbito? Ya no en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito del matrimonio. ¿Por qué Dios ha establecido el matrimonio? Para que sea otro ejemplo y modelo de testimonio de cómo es el amor de Cristo. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ese es un mandato como el mandato que estamos hablando. Claro que los maridos van a amar a las mujeres. Porque además es un mandato, amar unos a otros, ¿verdad? Pero dice, continúa, así como. Así que los maridos deben de amar a su propia esposa de una manera muy especial. Con un modelo muy especial. ¿Cuál es el modelo? Así como Cristo. Así como Cristo amó, ¿a quién? A la iglesia. Por eso Romanos 5, esa muestra de amor que Dios mostró para con nosotros, es para con nosotros la iglesia. Porque Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por la iglesia. Así que el modelo es un modelo sacrificial, un modelo que se da, un modelo de entrega que debe ser ilustrado y visto en la iglesia. ¿Cómo es el amor de Cristo? Hemos dicho un amor que se da, sacrificial, que viene de Dios, pero también es un amor incondicional. Un amor incondicional. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mirad cómo es el amor incondicional con que Cristo nos amó, y así debemos amarnos unos a otros. Sin condiciones, sin demandas, sin requisitos previos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor. Aquí se nos está hablando de que nosotros conocemos el amor. De esta manera, el amor lo conocemos en que Él puso su vida por nosotros. ¿Ese nosotros quién es? La iglesia. Los creyentes genuinos. Los escogidos de Dios, los que están escritos su nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, ¿hasta qué nivel? Un nivel incondicional. Sacrificadamente incondicional. Perdón, incondicional. Versículo 17, mira lo que dice. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Nos está diciendo, versículo 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que no es un amor que dé un beneficio propio cuando yo lo aplico, ¿verdad? Yo amo a mi hermano porque estoy invirtiendo en mi hermano, porque un día mi hermano me lo devolverá, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado eso así? Bueno, es cierto que debemos esperar que nos amemos unos a otros mutuamente. Pero lo que no podemos estar motivados por los beneficios que recibiremos del amor. No sé si me explico. Es incondicional el amor. Cristo murió por aquellos que ya no lo estaban buscando a Él. Cristo murió por ellos aun cuando no le buscaban. Nosotros debemos amarnos sacrificadamente, no buscando un provecho, un amor práctico, no un amor teórico. Cuando ocurre, está la oportunidad, hay que amar. Y no es el tipo de amor que podamos ver en la sociedad, ¿verdad? El amor condicional es el origen de muchos conflictos en el matrimonio. Hay muchos conflictos en las familias. Se espera que la familia te ame, o tú expresas amor a la familia dependiendo de lo que vaya a conseguir de él. Eso es, amémonos egoístamente. Tú haz esto y yo te daré aquello, ¿verdad? Yo voy a expresar mi amor hacia ti cuando tú cumplas esta cosa. No, es un amor incondicional. Yo te amo a pesar de lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo te lo muestro en tu pecado. Y te muestro lo que estás haciendo, sí. No estás andando bien, pero eso no impide que yo te ame. No buscas su propio bien. ¿Recordáis lo que dice el amor en 1 Corintios 13? Es un amor que no busca su propio bien. ¿Cuál es el amor de Cristo? El amor que no tiene envidia. El amor que no ve al otro y desea lo que el otro tiene, lo que el otro hace, lo que el otro dice, la fama que el otro tiene. No sé si me explico. El amor no envidia. El amor se agrada, se alegra. Primera de Juan, está ahí, capítulo 3. Mira, dice el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y dice el versículo 12. No como Caín. Que era de quién, Caín. Eran del maligno. Es decir, era esclavo del pecado, está refiriéndose. Es de la simiente de Satanás. Era del maligno y mató a su hermano. Así que tenemos ahí un modelo de cómo no debemos amar. No debemos amar con envidia. Y dice el versículo 12. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa lo mató? La Biblia, cuando hace una pregunta y no da respuesta, es que la respuesta es clara. Pero cuando la Biblia hace una pregunta que la respuesta no es clara, la Biblia da la respuesta. Y continúa diciendo, Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que ahí lo que está es la envidia. La envidia, el orgullo. Los celos. El amor no tiene envidia. El amor es sincero y verdadero. Mira lo que dice el versículo 16, lo que hemos dicho antes, que conocemos el amor de Dios cuando vemos que nuestro hermano tiene necesidad y sinceramente y verdaderamente le proveemos para su necesidad. Un amor nuevo, diferente, es el amor con el que Cristo nos amó. Primera de Corintios 13 dice, versículo 4, el amor es sufrido. ¿Cómo es el amor? Es benigno, es bueno y de bondad. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso o trae orgullo al quien ama. No, no, el amor no busca el orgullo propio, no se envanece o no se cree ser alguien que no es, no hace nada indebido. Es un amor que es guiado por la palabra de Dios para hacer lo que Dios ha dicho que se haga. Responde adecuadamente, bíblicamente, no busca lo suyo, no es interesado el amor, no se irrita. Es decir, no da lugar al pecado para llevar a ira en momentos de debilidad y hasta un punto no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Cuando hay rencor, no hay amor. Y el amor que echa fuera rencor es el amor de Cristo. No hay amor en el ser humano que pueda echar fuera el rencor. Si tienes rencor en tu vida hacia otro hermano, hacia otra persona, es el amor de Cristo el que puede limpiarte de ese pecado, de esa amargura. No se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. ¿Todo lo sufre? Bueno, algunas cosas sí, otras no. No, todo es todo. Todo lo cree, todo lo espera, hasta lo bueno y lo malo, y todo lo soporta. Este es el amor que glorifica al Padre. Hemos visto el propósito del amor, la gloria del Padre. Hemos visto la novedad o el ejemplo del amor, que es el amor de Cristo, un amor sacrificado, sincero, servicial, verdadero, que no tiene envidia, incondicional. Para terminar, mirad el versículo 35 de Juan, capítulo 13. Vamos a terminar con este último punto que nos enseña cuál es el alcance del amor. El alcance del amor. Versículo 35, Juan 13, 35. En esto, ¿a qué se refiere esto? En esto, en que obedecéis esto, en que cumplís este mandamiento nuevo. Amaros unos a otros como Cristo nos ha amado. En esto, en cumplir esto, conocerán todos que sois mis discípulos. Y ahora dice, si os tenéis amor los unos a los otros. El versículo 35 nos muestra el alcance. ¿A quién alcanza este amor? ¿O quién es testigo de este amor? El alcance es todos conocerán. Todos conocerán. Mira lo que dice ahí el versículo. En esto conocerán todos. Yo subrayaría eso porque esa es la idea principal de ese versículo. Que todos conocerán. Ahora, será tan evidente ese amor que no escapará al conocimiento de nadie. No pasará desapercibido lo que nos está diciendo. El alcance del amor no será un amor secreto. Es un amor que revela hacia los demás y se muestra. Esto significa principalmente que este amor es un amor de testimonio. Es un amor de testimonio. Sin duda está relacionado con un buen testimonio, mostrando el Evangelio en la vida de las personas. Ahora, el principal énfasis es la de mostrar las evidencias de ser un verdadero hijo de Dios, dar gloria a Dios. El principal evidencia es que hemos nacido de nuevo, que es fruto del amor en nosotros, en nuestra vida, expresado de una manera práctica hacia los demás. Ahora, ¿qué es lo que otros conocerán? Todos conocerán. ¿Qué conocerán todos? A veces se muestra como que el amor es un amor evangelístico, ¿verdad? Es un amor evangelístico, y creo que no enseña eso esto. Esto nos está enseñando que por medio de nuestro amor otras personas van a convertirse y otras personas van a conocer, sino que más bien dice, en esto conocerán todos. Y hay que preguntarle al texto, ¿qué conocerán? Dice que la evidencia es lo que conocerán. ¿La evidencia de quiénes somos? La evidencia clara de quiénes somos. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Hay personas que identificaron a Jesús como el Hijo de Dios, pero no le honraron. Hay personas que vieron a los discípulos y dijeron, estos discípulos es de este maestro. Pero ni nos gusta el maestro, ni nos gusta el discípulo. Pero identificaron a los discípulos, ¿verdad? Como discípulos de Jesús. Eso no implica salvación. Eso no implica salvación, eso implica testimonio. Un testimonio que muestra la realidad de nuestro estado espiritual, de quién es nuestro Señor, de que nosotros somos discípulos de alguien. y que somos discípulos de aquel que mostró el mayor amor que ha podido verse en la tierra. La canción de un autor cristiano, en una de sus canciones dice: antes al mirarle se decían, ved cómo se aman. Y hoy al contemplarle se repiten, ved cómo se separan. De alguna manera, nuestro amor comienza por el amor a Dios, por el amor a la palabra de Dios, por el amor a Cristo. De alguna manera, la separación entre creyentes no necesariamente implica falta de amor. En ocasiones, creyentes se separan unos de otros y es la necesidad por el amor a la palabra de Dios, al testimonio de Dios. Porque de alguna manera estamos llamados a obedecer a Dios antes que mantenernos unidos. Obedecer a Dios antes que mantenernos unidos. Porque hemos dicho que la unidad es en un mismo espíritu, en una misma fe. Así que si no tenemos el mismo espíritu y no tenemos misma fe, no somos lo mismo. Ahora, el amor se muestra como un testimonio, característica de un amor excelente. Y el final de los tiempos se caracterizará por la falta de este amor. Mateo 24 dice esto: Jesús anunciando los últimos, las señales del fin del mundo. 24, versículo 3: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Capítulo 24, versículo 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, estos son los dolores de parto. Versículo 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, semejado a los dolores de parto, los comienzos de los dolores. Y esto se habla, se compara en los principios de dolores porque cada vez van a más, ¿no? Yo no he dado a luz, pero mi esposa ha dado a luz 3 veces, gracias a Dios. Y lo que yo he podido ver es que cuando se está acercando el momento del parto, empiezan unos dolores que lo que hace es que cada vez va a más en su intensidad del dolor y en la cantidad de dolores por minuto o por tiempo determinado. Versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Eso qué es? Falta de amor. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Esto se refiere a los creyentes. Dice: no, yo no soy este. Estoy buscando a uno para matarlo, este. Yo estaba aquí porque me tenían engañado. Estaba yo, este es. Se entregará unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso está ocurriendo, hermano. Cada vez hay más falsos profetas. Es decir, cualquier profeta hoy día es un falso profeta. Cualquier profeta hoy día es un falso profeta. A no ser que sea en la manera en la que Pablo utiliza la profecía, como la de exponer la palabra ya revelada. Pero cuando hay un profeta que dice haber recibido una palabra de parte de Dios, ese es un falso profeta. Ya, da igual lo que diga. Cuando dice que habla de parte de Dios al margen o fuera de la Escritura, ese ya es un falso profeta. No hay profeta a día de hoy. No hay profeta que revele como los profetas del Antiguo Testamento, revelaciones nuevas. Y a muchos engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, dice el versículo 12, el amor de muchos se enfriará. Así que aquí no estaba hablando de que hay creyentes que dejan de serlo, sino que la iglesia enfriará su amor porque está dejándose influenciar por la falsa enseñanza, por la filosofía del mundo. Pero el versículo 13 dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué perseverará hasta el fin? Porque Cristo lo hace perseverar. No porque sea una máquina, sino porque Cristo lo hace perseverar. Es verdadero creyente porque Cristo, nadie lo puede apartar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro. Romanos 8 nos dice que nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en o por medio o gracias a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El Señor nuestro, nuestro amo, y nosotros sus discípulos. ¿Qué importa lo que ocurra en nuestra vida si por amor a Cristo sufriremos? Cuando Cristo asegura nuestra salvación. ¿Se ha enfriado tu amor? ¿Estás amando a los demás como Cristo te amó? ¿Somos miembros del mismo cuerpo en cuanto cuando a un miembro se duele, los demás miembros se duelen con él? ¿Amas al Señor sobre todas las cosas? ¿Y amas su palabra sobre todas las cosas? ¿Estamos más bien interesados en recibir el amor de los demás que en dar a los demás? ¿Es tu ofrenda la expresión de amor a Dios? Entendemos lo que Jesús dijo cuando Él dijo: es más bienaventurado dar que recibir, con respecto a la ofrenda y nuestra expresión de amor. ¿Reprochamos a los demás que no nos amen cuando no vemos nosotros nuestra falta de amor hacia ellos? ¿Son los ancianos, los pastores, los que tienen que amar a los demás? ¿O es mutuamente? ¿Qué tipo de amor conocen los demás cuando ven a un creyente? Cuando te ven a ti, ¿qué diferencia tu amor con el amor de ellos? ¿Estamos satisfechos con esta calidad de amor mutuo? ¿Un nuevo año? ¿Un nuevo mandamiento? ¿Un mandamiento novedoso? ¿Un mandamiento antiguo? Pero mostrando que la calidad del amor que ha de verse en nuestras vidas es el amor de Cristo. ¿Traemos gloria al Padre cuando nos amamos? ¿Estamos más preocupados por nuestra gloria que por la gloria del Padre? Si esto es así, este es el momento de arrepentir. Este es el momento de pedirle perdón a Dios. Debemos de obedecer sus mandamientos, ser pámpanos que están en Cristo. El Señor santifica nuestras vidas y es la manera en la que Él hace que demos más fruto. Cuando Él nos santifica. Cuando estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Cuando nos amamos unos a otros de una manera sacrificada, desinteresada y no egoísta. Cuanto más crecemos en el conocimiento de la palabra, más amamos al Dios de la palabra. Cuanto más amamos al Dios de la palabra, más amamos a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Cuanto más conocemos a aquel que nos amó, más estamos dispuestos a glorificar a Dios por medio de nuestro amor hacia los demás. La finalidad del amor, la gloria del Padre. El ejemplo del amor, el amor de Cristo. Y la extensión de amor para que todos conozcan que en realidad somos sus discípulos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos anima, nos alienta, que en ocasiones nos confronta, Señor, y que nos muestra la necesidad que tenemos de ti. Separado de ti, nada podemos hacer, Señor. Y queremos humillarnos, Señor. Queremos pedirte, Padre, que en el amor de Cristo, revelado en esa vida perfecta que Él vivió, en la muerte en la cruz que Él sufrió, y en la resurrección que Él venció. Señor, tú traigas salvación a personas que están todavía en sus pecados, que están en una religión, pero no en una relación. Están en una religión, Señor, pero están todavía en sus pecados. Te pido, Señor, que tú abras su entendimiento, tú des vida por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu Evangelio. Y que esta obra se muestre en corazones transformados que te aman. Señor, tu iglesia es identificada por el amor de Cristo. Y te pedimos que esto lo hagas en nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón por nuestra falta de amor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a amarnos unos a otros. Por medio del crecimiento en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica, Señor, para que podamos amarnos unos a otros, Señor. Te damos gracias porque somos perfeccionados en tu amor. Y tenemos la confianza de que en el juicio final seremos libres de la ira por el amor que has tenido para con nosotros. Que tú eches fuera todo temor, toda angustia, todo rencor. Señor, que tú produzcas en nuestras vidas el amor que solo viene de ti. Te pedimos perdón, Padre, y te pedimos que nos ayudes a crecer en el amor por ti y por tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.